La tertulia de este lunes es una tertulia 100% sanducera. Eso sí, mitad mezclada con Montevideo. Porque ya escucharon ustedes, por ejemplo, la voz de Leonardo Costa, nacido en Paysandú, pero residente en Montevideo desde hace cuánto.
Sí, desgraciadamente más años que lo que nací acá. Desde que me dejé estudiar en la universidad a los 18 años, ya empecé a radicarme por allá.
El otro nombre que trajimos de la capital es el de Oscar Sarlo. Bueno, a quien también ustedes ubican de varias de nuestras mesas. ¿Qué tal, Oscar?
¿Qué tal? Gusto.
¿Tú radicado en Montevideo desde?
Y desde el 67. O sea que casi 50 años.
¿Con venidas frecuentes?
Sí, sí, sí.
¿Por lo menos una vez por año?
Una vez por año, semana de turismo y verano eran acá. Sí.
Y ahora recibimos a los dos sanduceros totalmente locales. Carlos Callavet, periodista, colaborador aquí en Paysandú del semanario Brecha, que también supo integrar estas tertulias en el pasado.
¿Cómo te va, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás?
Bien.
¿Qué tal? Un saludo para todos. Encantado de estar acá. Bien. Disfrutando de esta, porque el verano en Paysandú es bravo, ¿no?
Es mejor esto.
Es muy duro.
Era bravo. Y termino los saludos con Juan Carlos López. Los oyentes lo identifican perfectamente. Conductor de Americando. Un hombre muy vinculado a la comunicación en distintos medios, particularmente en radio, también en televisión. ¿De Paysandú?
No, Montevideano.
Pero instalado acá cerca de
9 años.
¿Dónde exactamente?
Cuando nació el cuarto nieto, ruta 90, kilómetro 12, un lugar de maravillas en todo sentido. Y un día como hoy, venís al centro y encantado la vida a cumplir, aclaro, el sueño del pibe de estar en una tertulia del espectador de mañana con él, atrás de este micrófono de la 810, realmente porque pues yo escucha, porque me encanta lo que has hecho tantos y tantos años, y bueno, estar acá me parece bárbaro, es todo un premio a mi carrera.
Bueno, muchas gracias por esa generosidad, Juan Carlos. Ya lo ha dicho alguna otra vez cuando lo tuvimos en una tertulia, pero por teléfono.
Sí,
esta vez lo tenemos cara a cara,
sí.
Así que es un placer, Hablemos de actualidad, vamos a hablar de temas políticos, vamos a hablar eventualmente de asuntos internacionales, ya veremos, eso será después de las 10, pero ya que recién en la entrevista con el intendente Ventos tratábamos de mirar a la ciudad de Paysandú en 150 años, con ustedes podemos plantearnos un objetivo un poco más ambicioso, preguntarles... ¿Hacia dónde va Paysandú? ¿Cuál es el futuro de Paysandú? Para lo cual quizás convenga al principio eventualmente incorporar algunos elementos de diagnóstico. ¿Quién se anima a alargar?
Yo largo.
Dale, Carlos.
Porque Leonardo viene cansado después del triunfo, largo yo.
No, tuve una carrerita ayer que terminamos medio tarde en Maroñas, así que vamos a empezar con...
¿Pero ganaste?
¿Gané?
Ganó, el hombre ganó.
No es jinete, o sea, aclaremos que no es jinete.
El almuerzo está garantido.
Sin duda.
¿Quién ganó?
No, un caballo nuestro de 2 años en la carrera de campeones, que sería lo que es la Breeders' Cup uruguaya, mejor caballo 2 años, así que espectacular.
Bueno, felicitaciones. Bueno,
muchas gracias.
Carlos, dale.
Bueno, mira, yo he reflexionado bastante sobre este tema, lo que no quiere decir que sea un perito ni nada por el estilo, ¿no? No tengo una formación académica en este tipo de cosas, pero bueno, dado mi que intento hacer periodismo hace muchos años, me ha llevado a tratar de entender esta realidad sanducera, y vivo acá ahora desde hace 27 años, ¿no? Antes había vivido... también hice parte del liceo, ¿no? Y yo creo que la pregunta clave es ¿a dónde va Paysandú? Creo que es correcta, y que para preguntarnos a dónde va Paysandú también tenemos que preguntarnos un poco de dónde venimos. Con esto no me estoy remitiendo a Leandro Gómez o a las tres defensas de Paysandú ni nada por el estilo. Me estoy remitiendo, voy a tratar de ser sintético porque quiero que hablen todos.
Yo también quiero que hablen los demás.
Me estoy remitiendo a la década del 40, finales del 40, 50, de aquel Paysandú agroindustrial que creó que generó un proletariado fuerte, en el cual había una frase famosa que todos se la debemos haber escuchado a nuestros padres, que decían: en Paysandú no trabaja el que no quiere, ¿no? Y también un cierto orgullo chauvinista con algo de desprecio hacia otros departamentos. Yo también recuerdo otra frase que me causaba un poco vergüenza, porque yo había venido a Montevideo y decía: bueno, nosotros vamos hacia Montevideo y paramos en otras ciudades, paramos para ir al baño y tomamos café y seguimos, ¿no? O sea, Paysandú era una ciudad floreciente, no trabajaba el que no quería, no había marginación, que genera una clase obrera con un empresariado audaz, y dejo por ahí, este sería un tema para discutir, ¿no? Un empresariado audaz, gracias a la política de subsidio, que genera una matriz agroindustrial importante que da trabajo a mucha gente, ¿no? A partir de ahí, ese proletariado industrial que genera gremios, sindicatos, etcétera, etcétera, se fortifica, se fortalece un entramado social con una clase media activa, poderosa, de punta, progresista. Yo diría que también que es un poco vanguardia desde el punto de vista cultural. Podemos recordar acá un poco los más viejos, que acá tuvimos un cineclub, que Paysandú fue el departamento que tuvo más centros estudiantiles, ¿no?, de todo el país. Paysandú también se destacó en lo cultural.
El teatro también se podría agregar, ¿no?
El teatro Florencio Sánchez.
La música popular.
La música popular, en fin, fue vanguardia en muchos sentidos. Y ya me está haciendo. Sí. Estaba pensando en eso, que tenía que parar, justamente.
No, pero a ver, redondeemos entonces tu planteo, ¿dónde va?
Y después de eso vino crear la superestructura. Es decir, había que. ¿Por qué Paysandú tenía ese desarrollo? Yo tengo mi explicación, que es una explicación económico-política, ¿no? Pero después vino una explicación, digamos, de punto de vista cultural, que creo que el inventor fue el escribano Adolfo McIlrath, que dijo el espíritu de Paysandú. Lo que nos distingue a nosotros es el espíritu de Paysandú, un espíritu emprendedor, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos fuimos creyendo eso. Terminó la guerra de Corea, las empresas empezaron a caer, nos fuimos competitivos, ¿no? No supimos adaptarnos al nuevo, no supimos o no logramos adaptarnos al nuevo mercado internacional, y Paysandú acompasó lo que era todo el Uruguay y nos vinimos abajo. Primer capítulo, paro acá, Emiliano.
¿Quién sigue? ¿Quién toma la posta?
Yo le agregaría al diagnóstico excelente que está haciendo Carlos, algo que le pasa, me parece, a todas las sociedades cuando desarrollan, si no tienen las claves del sustento de ese desarrollo, tienden a colapsar. Entre las muchas razones, yo voy a incluir también la que me corresponde a mí, porque la viví, que es el drama de una ciudad que no tiene una buena infraestructura de formación profesional y de sustento profesional. ¿Qué pasa con toda esa gente que construyó eso que contaba Carlos? Los hijos se tienen que ir a estudiar a Montevideo, muy lejos, y luego los que vuelven son muy pocos. Y sobre todo, si se tiene muchas expectativas, es inmediatamente atraído por la gran la vorágine de la capital, los proyectos de la capital, el gobierno, todo situado en la capital, todas las empresas, y acá se va quedando con una pequeña parte de eso, y la innovación que deberían aportar, el retorno de la universidad, eso se va perdiendo, o lo tienen que comprar muy caro. Aprovecho a recordar parte de ese espíritu y Paysandú, mi padre, a quien recuerdo con emoción cada vez y más ahora. Él formó parte de todo eso, estuvo en el inicio. ¿Cuánta empresa hubo? Estaba él porque estaba, creía, era un enamorado de eso, pero él estaba afincado acá y no tenía ningún otro contacto con el Montevideo. Eso lo tendría que haber dado todas las generaciones que vinieron después, y eso se fue perdiendo, porque yo recuerdo muchos de mis compañeros y otras generaciones más, quedábamos en Montevideo.
Bueno, algunos no dejaron volver.
Algunos forzadamente. Pero bueno, ese es parte del problema, es que no tenía todas las claves de un desarrollo previstos. Se previó, sí, el ahorro, la capitalización, el apoyo de inmigrantes, pero la ola de inmigrantes, que es parte también de la clave de Paysandú, se radicaron muchos buenos inmigrantes de la posguerra, no se mantuvo, eso se quedó.
Tengo algunos mensajes de los oyentes que complementan lo que han dicho ustedes antes de pasar a otras voces. Por ejemplo, uno dice: para Luis Valle, Paysandú fue la niña de sus ojos, ojalá vuelva a ser ese foco de producción. Otro, Gonzalo de Positos, dice: el Paysandú agroindustrial fue posible por el modelo vallista de sustitución de importaciones, hoy perimido al menos en nuestro país. Juan Carlos López.
A ver, me parece bastante, de mi parte sería bastante atrevido pronosticar un Paysandú para dentro de algunos años, cuando yo soy, estoy acá desde hace 9 años. Y además son asuntos mucho más complejos que los que puede abarcar y dilucidar mi conocimiento.
Pero lo ve mejor un visitante que alguien que vivió todo partido. No. Se ve mejor.
Yo lo que sí.
Que empezamos por ver cómo está hoy Paysandú y después, en todo caso, vos más hacia adelante.
Yo lo que digo, yo llegué hace 9 años con una gran expectativa. Porque había estado acá muchas veces, pero siempre de paso, como en todo el país. Y de repente me encontré con que venía una sociedad que tiene como, no una crisis de personalidad, porque los santuceros saben muy bien lo que son. Además, lo del PAI está todavía, porque uno lo ve. El otro día, el viernes, se le entregaba a Mario Macri una de las distinciones de ciudadano ilustre.
Estamos hablando de uno de los empresarios símbolo de Paysandú, sí. ¿No? Sobre sí, todo en el terreno comercial. Digo, para que los oyentes de Montevideo lo ubiquen, el de las zapaterías Macri, que están claro. Incluso en la capital del país, pero no solo eso, el Mac Center Shopping, emisoras de radio, canales de televisión.
Sí, es un hombre muy importante acá en la comunidad. Lo que él decía, empezó a hacer una larga lista de lo que había en su juventud, cuando tenía 19, 20, 21, 22 años. Y después hizo la lista de todo lo que no había. Era interminable la lista de todo lo que ya no había. Entonces, a mí lo que me parece que le pasa, digo, a Paysandú le pasa lo que le pasa al país, porque no se puede separar. Yo ando por todos lados, se pasa en Tacuarembó y pasa en Colonia, y a veces son como unos dolores como de parto, me imagino, de parir otras cosas, de ser otros tiempos. Y bueno, y hay comunidades que se adaptan mejor, otras no tanto. Le pasa lo que le pasa al país, lo que le pasa a la región. Está en un punto geográfico de maravillas, todo el país, ¿no? Digo, pero Paysandú, tú hablabas hace un rato del tema del puerto y esto. Yo lo que no tengo la menor duda en cuanto al optimismo para adelante, no tengo ninguna duda. Digo, Paysandú y el país entero, somos un país productor de alimentos. Paysandú tiene un creo que es el territorio con mayor índice de deforestación. Pero si tú le agregas además todo el tema de la agricultura, una cuenca lechera que no es menor, en fin, digo, tiene cosas por todos lados, más allá del turismo y esto y lo otro, que si uno dice, bueno, si al país le va a ir bien, a Paysandú le va a ir bien también, no tengo la menor duda, ¿no?
¿Cómo juega, me pregunto, la relación con el otro lado del río? Porque ese es un factor muy importante. Hablábamos en la entrevista con el intendente Ventos del puerto como medio de comunicación, pero el río también es, y sobre todo, claro, después de la construcción del puente Paysandú-Colón, el puente es una forma de contacto muy cercana con una población argentina, con una ciudad, por otro lado, muy desarrollada, donde desde el gobierno federal y también el gobierno local se ha impulsado, por ejemplo, todo el sector turístico, de una manera muy notoria. Y termina siendo Colón un foco de atracción relevante para los propios santuceros, ¿no? Hay toda una costumbre de los santuceros, por ejemplo, de ir a comer a Paysandú.
A Colón.
De ir a comprar a Paysandú.
Y si no, preguntaría a comercio.
Bueno, digo, por lo que sé, eso es toda una tradición. En los últimos años, con la diferencia cambiaria tan favorable a Uruguay, eso se ha incentivado muchísimo, ¿no?
Permíteme, Miguel,
y ha llevado a que la gente incluso se haga la dentadura en Colón, o los lentes en Colón.
Y está el tema del combustible.
Combustible.
Tuvo que reducir el precio del combustible en un 28% y luego en un 24% para poder competir con Colón, porque la mayoría de la gente que tenía posibilidades, porque el que tiene una moto de 50 centímetros cúbicos no puede ir a echar combustible a Colón, iba a echar combustible a Colón y volvía con el tanque lleno. Y perdóname una interrupción, pero hay algo de hipocresía en todo esto, porque gente que tenía comercio acá, ¿no?, iba a comprar a Colón, ¿no? Gente que tenía comercio acá iba a cenar a Colón cuando acá había una oferta importante, ¿no?
Sí, lo cierto es que Colón es un gran foco de atracción que se lleva una parte de los recursos de Paysandú, ¿no? Ni que hablar, bueno, del microcontrabando o del contrabando hormiga, el bagashopping incluso instalado en la ciudad, últimamente la necesidad de responder con las políticas de cero kilo. Ese es otro factor a tener en cuenta si miramos todo el panorama, ¿no, Leonardo?
Sí, digo, a ver, las ciudades tienen que vivir con la realidad que les toca vivir y Colón forma parte de algo que desde niño, yo recuerdo cuando se inauguró el puente, por allá por el año 75, yo me acuerdo las primeras cruzadas a pie, que era como ir a descubrir un mundo. Antes era la lancha, Es decir, yo creo que hay que saber que uno convive con Argentina de manera inexorable y tiene que mirar un poco qué hacen otras ciudades. Yo en el año 2004 tuve una linda experiencia en Paysandú, que fui candidato a diputado, que muy pocos me siguieron, pero yo aprendí mucho. Y siempre me preguntaba, digo, ¿qué es lo que tiene Paysandú respecto a otras ciudades? Porque en definitiva la crisis es crisis en todo el país, o la bonanza es bonanza en todo el país. ¿Y por qué a veces a Paysandú le pega más y por qué a veces a Paysandú la bonanza le pega menos? O me parecía a mí. Y bueno, Carlitos explicaba muy bien el modelo de sustitución de importaciones, pero bueno, eso hace muchos años. Entonces, es decir, ¿qué es lo que pasa hoy? Y a mí me parece que a Paysandú le cuesta, y esto lo digo con mayor respeto porque no estoy viviendo acá, así que, pero con la autoridad de querer al lugar. A Paysandú le cuesta salir de eso, de decir, bueno, ¿por qué no veo algo de lo que están haciendo las ciudades? Rivera, yo creo que peor situación que la de Rivera, en donde ya no hay un puente, sino que directamente el trasiego es absoluto, y sin embargo Rivera encontró un lugar. Yo no digo que el modelo sea el de Rivera, pero quiero decir, uno tiene que saber convivir con esas realidades. Si uno mira Salto nomás, Salto tiene una situación incluso peor desde el punto de vista de lo que es el trasiego, porque ni siquiera hay peaje. O sea que de alguna manera, y Salto ha sabido convivir con un modelo. Yo creo que Paysandú quedó preso de ese modelo de sustitución de importaciones y no supimos reconstruir un modelo de hacia dónde poder ir. Yo recuerdo muchos años cuando era niño, mi padre trabajaba en el consulado de Brasil acá en Paysandú y iba a hacer los despachos cuando venían los barcos de Brasil a traer la mercadería. Y era todo un desafío y lindo ver cómo llegaban los barcos de Brasil a Paysandú. Y yo creo que de alguna manera es por ahí en donde uno dice, hoy hay una producción agroindustrial, agrícola muy fuerte en Paysandú, basta solo mirar lo que pasó en la Ruta 3 para saber que en 5 años se transformó revolucionariamente la Ruta 3 al ingreso de Paysandú, eso no existía lo que hay hoy. Y uno dice, bueno, ¿hacia dónde tiene que ir? Bueno, es muy difícil naturalmente y solo quien vive acá sabe todo, pero la realidad es que me parece que sabiendo que eso sucede, tratar de generar servicios a través de eso. El puerto sin duda es parte de ese desafío y hay un participé en los inicios de la CIPUPA, aquella comisión de tanta gente que insistía y yo me encontraba en Montevideo diciéndome, pero eso no es viable. Y sin embargo, hoy, hace 2 lunes, creo, en el diario El País, en la parte marítima salió justamente todas las cosas que tiene para hacer. Y lo otro es lo cultural. Yo creo que Paysandú tuvo un gran empuje cultural. Había 5 cines en Paysandú. Desde el inicio de 18 de julio hasta la finalización, desde el cine Astor hasta al cine Avenida, pasábamos por cinco cines. Y por supuesto esa es una época que se fue y uno no puede vivir pensando lo que pasó. Pero bueno, realmente yo creo que acá pasan cosas buenas en Paysandú. El hospital es un centro de estudio donde hay muchos médicos que se van asentando acá, la Facultad de Agronomía. Y quizá por ahí es donde Uruguay, donde Paysandú, mejor dicho, tiene mucho más para dar, tratando de buscar un centro educativo, un centro deportivo, el turismo por supuesto, pero me parece que Salto a veces tiene una potencialidad muy fuerte. Me parece que tenemos que tratar de pensar, y creo que las autoridades lo tratan de hacer, el desafío es permanente, pero sabiendo lo que fue, mirar un poco lo que ya no es.
Quedan planteadas una cantidad de, ¿cómo decirlo?, de preguntas, ¿no? No sé si antes de la pausa alguien quiere agregar algo más para dejar la pelota picando.
Simplemente profundizar algo de lo que decía Leonardo. Creo que la creación de la Universidad Tecnológica es una oportunidad para Paysandú, porque hay que pensar las ventajas comparativas que tenga. Paysandú ha desarrollado mucha tecnología en materia cooperativa, en materia de emprendimiento. Y si eso se une con una experiencia formativa que no la tiene en el desarrollo que tiene Salto, por ejemplo, con la Universidad Tecnológica tendría una oportunidad de generar un centro que aúne este tipo de tecnologías que no están en la otra universidad como centro también para movilizar esto, ¿no?
Juan Carlos.
No, yo digo, me parece que hay una ciudad, uno vive como una ciudad muy crítica, a veces muy crítica de sí misma, muy como enojada. Es decir, veníamos por un camino, veníamos bárbaros, de repente eso no está. Lo que nos cuentan los abuelos y los papás es que tuvieron un Paysandú de maravillas y hoy no es así. Entonces está como enojada. Digo, me parece que lo que falta, y le falta al país seguramente, y yo que sé, será gente que vea más lejos, será gente que tenga sueños mucho más altos que los que tenemos hoy por hoy.
Escuchamos la información actualizada a media mañana, la trae Gonzalo Sobral desde Montevideo, y después volvemos a esta tertulia sanducera, totalmente sanducera, desde Paysandú.